Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Ciudadanos se cierra en banda y tampoco pactará con los socialistas en la Comunidad de Madrid. La formación naranja pone las cartas sobre la mesa y anuncia, como ya hizo también Rivera con Sánchez, que no va a negociar con el PSOE de Ángel Gabilondo para gobernar tras las elecciones del último domingo de mayo. Decisión unánime, según ha anunciado el candidato Ignacio Aguado, que limita las opciones de esta formación de Ciudadanos a un eventual pacto con Partido Popular y Vox, y que la aspirante del PP, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido con incredulidad.
Tras las elecciones del 26 de mayo, no gobernaremos con el Partido Socialista de Sánchez ni de Gabilondo en la Comunidad de Madrid. Sabíamos, porque venimos sabiéndolo desde hace ya algún tiempo, que el Partido Socialista quería subir impuestos en la Comunidad de Madrid, de hecho lo hemos impedido. Sabíamos que el socio preferencial del señor Gabilondo ha sido y es para formar gobierno el señor Errejón. Y esta última semana hemos sabido además, y ha sido la gota que ha colmado el vaso, que el señor Gabilondo respalda las tesis del señor Sánchez y apuesta por negociar con independentistas tras el 28 de abril.
Ya, a mí me parece que no se lo creen ni ellos, y que desde luego tanto en España como en Madrid, si Ciudadanos puede, intentará por todos los medios al final pactar con el Partido Socialista. Evidentemente ahora dicen que no en Madrid porque les hace polvo, porque los madrileños no quieren el socialismo en Madrid, los madrileños no quieren ni que les suban los impuestos, ni que se ataque a la concertada, ni a los colegios especiales, ni a todas las medidas que nos han traído tanta prosperidad en Madrid.
Quintorra acata el ultimátum sin que haya sido necesaria la intervención de los Mossos de Escuadra. Poco antes de las 12:30, el presidente catalán ha ordenado la retirada de los símbolos independentistas del Palau de la Generalitat, tal y como le había exigido la Junta Electoral Central. Previamente, los consejeros de Esquerra se habían adelantado quitando los lazos antes que Torra, quien por su parte ya ha anunciado también una querella contra el órgano encargado de velar por la neutralidad de los procesos electorales. La última hora de este asunto, la reacción inmediata, fulminante, de la fiscal general del Estado. Una reacción inmediata, según acabamos de conocer, habrá querella contra Torra por desobediencia. A la espera de otras reacciones, esta ha sido también la escueta valoración de la portavoz del Gobierno, Isabel Celá.
Está ocurriendo ahora mismo en Cataluña la retirada de los lazos, nos parece que es lo que hay que hacer y lo que había que haber hecho desde el primer día, desde el día uno. Por tanto, lo que está haciendo el señor Torra es obedecer una resolución de la Junta Electoral Central.
Viernes 22 de marzo hay más noticias, titulares con Elia Fernández. Madrid Nuevo Norte en el aire.
El Ayuntamiento de la capital confía en aprobar el proyecto en esta legislatura. La Comunidad de Madrid lo ve complicado porque hasta ayer, dice, no recibió el informe ambiental del consistorio, que ahora debe revisar.
Manuela Carmena atribuye los incidentes de Puente de Vallecas a personas ajenas al barrio.
La familia del hombre asesinado en el Pozo del Tío Raimundo pide que paren los ataques contra el clan al que acusan del crimen. Esta tarde ofrecerán una rueda de prensa coincidiendo con una nueva concentración vecinal.
Detenido un presunto agresor sexual en Aranjuez.
Supuestamente agredió a 5 chicas menores de edad con las que había contactado a través de redes sociales utilizando una identidad falsa. En Ciempozuelos se busca a los autores de la agresión sexual a una joven de 23 años.
Plan de retorno para jóvenes.
Lo ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. Tendrá una duración de 2 años y un presupuesto de 24 millones de euros. Incluye bonificaciones en la cuota de autónomos para emprendedores y también becas para investigación.
Y deportes, José María Bonilla.
La selección española de fútbol ha viajado esta mañana hasta Valencia, donde mañana disputará ante Noruega el primer partido de clasificación para la Eurocopa del 2020. Luis Enrique ha visto cómo se han recuperado Marco Asensio y Pau López, por lo que podrá contar con los 23 jugadores.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Teresa Serrano, DGT. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora se corta de manera intermitente la A3 en Arganda del Rey en sentido Madrid por un accidente con dos camiones involucrados que está creando retenciones importantes en esa autovía de Valencia y está abierto el acceso libre por la R3. Más complicaciones a esta hora de viernes. A1 de entrada en Alcobendas ya está nudo de Manoteras, A6 en El Plantío y por la A4 en Pinto de salida de Madrid. Además, en la M40 intensidad en la zona de Coslada sentido A3, sentido sur y en Monte Carmelo y Valdemarín, ambos tramos hacia la A6.
¿Qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Margarita Pérez, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Trabajos de pavimentación en la calle de Alberto Alcocer provocan estrechamientos de calzada y retenciones en sentido Plaza de Cuzco. Por lo tanto, es una zona a evitar en la medida de lo posible y una posible alternativa puede ser circular por la avenida Ramón y Cajal y la avenida de Concha Espina como alternativa a esa zona de Alberto Alcocer. También hay un estrechamiento de calzada, el corte de un carril en el paseo de Santa María de la Cabeza, antes de alcanzar la zona próxima al paseo de la Esperanza. De entrada también hay retenciones y además en ese punto aumenta el tráfico de salida y también vemos que se incrementa la circulación en otros recorridos algo más céntricos como la zona del paseo del Prado o los movimientos de salida a la avenida de América desde República Argentina. En la M3 todavía predomina la fluidez, pero ya con mayor actividad, sobre todo en la zona del Puente de Ventas, Puente de Vallecas y en el área del Paseo del Marqués de Monistrol.
Autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Debido a las obras, la parada de Modesto La Fuente 29 se traslada unos 30 metros después. También la de Luis de Hoyos Saiz, número 184. Hoy a las 9 hay fútbol en el Estadio Wanda Metropolitano y como es habitual, ponemos en marcha el servicio especial entre Canillejas y el estadio. Desde 2 horas antes de comienzo del partido y hasta 1 hora y media después, la línea tendrá una frecuencia aproximada de 5 minutos.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Se acerca el fin de semana. Previsión meteorológica, Antonio López. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Felipe. Primer fin de semana de la primavera y va a hacer honor a las temperaturas y a la estabilidad atmosférica. Aunque en las tardes del sábado y del domingo podrían aparecer algunas nubes de evolución. Hoy, a estas horas ya, 15, 16 grados, hoy ya empiezan a escalar esas temperaturas que rozarán los 19, 20 grados en muchos puntos del centro y sur. Mañana sábado seguirá luciendo el sol con nubes de evolución por la tarde y ya las máximas tanto el sábado como el domingo situándose ligeramente por encima de los 20 grados en la capital.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
2 de la tarde, casi 8 minutos, ahora seguimos.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada, o en horas de tarde, y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música, con Pedro García de Val.
Juan.
Sí.
Somos los neumáticos de tu Ford.
Hola, Juan.
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, a las 12.
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía...
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Portazo de Ciudadanos al PSOE. No habrá un pacto de gobierno entre la formación naranja y los socialistas en la Comunidad de Madrid. Siguiendo el ejemplo de su líder nacional, Albert Rivera, el candidato a la presidencia regional, Ignacio Aguado, ha anunciado que hará lo propio y que él tampoco pactará en Madrid con el PSOE de Ángel Gabilondo. Una decisión, ha indicado, que han adoptado por unanimidad, ya que, según ha dicho, por encima de los programas electorales están los principios. Si Aguado veta al PSOE, su única opción para negociar queda limitada al Partido Popular y a Vox. José Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, Ciudadanos da ya por descartada cualquier posibilidad de gobernar con el PSOE en la Comunidad de Madrid. Las relaciones del Partido Socialista Nacional con los independentistas catalanes es una de las razones esgrimidas por Ignacio Aguado.
Tras las elecciones del 26 de mayo, no gobernaremos con el Partido Socialista de Sánchez ni de Gabilondo en la Comunidad de Madrid. Sabíamos, porque venimos sabiéndolo desde hace ya algún tiempo, que el Partido Socialista quería subir impuestos en la Comunidad de Madrid, de hecho lo hemos impedido. Sabíamos que el socio preferencial del señor Gabilondo ha sido y es, para formar gobierno, el señor Errejón. Y esta última semana hemos sabido además, y ha sido la gota que ha colmado el vaso, que el señor Gabilondo respalda las tesis del señor Sánchez y apuesta por negociar con independentistas tras el 28 de abril.
Pero en el caso de que Aguado tenga posibilidades de gobernar él, que sea el más votado, por ejemplo, en ese caso sí hablará con todos.
Si me corresponde intentar formar gobierno, voy a hablar con todas las formaciones políticas que hayan obtenido representación en la Cámara, en la Asamblea de Madrid. Voy a hablar con todas las formaciones, porque quiero ser el presidente de todos los madrileños.
Aguado, preguntado acerca de Vox, dice que intentará que los extremismos tengan la menos representación posible en la Comunidad de Madrid.
Si de Ciudadanos depende el PSOE, seguirá otros 4 años en la oposición, ha dicho Aguado. Anuncio del que desconfía la candidata del Partido Popular. No se lo cree ni él, ha llegado a decir Isabel Díaz Ayuso en el puerto de Cotos, hasta donde se ha acercado hoy para presentar sus propuestas en materia de medio ambiente. Con ella ha estado y de allí acaba de llegar también Neus Cerdá.
Sí, Ayuso no se crea Ciudadanos. Recuerda a Aguado que durante la legislatura ha pactado con Gabilondo el 63% de las veces. Dice que han ido de la mano en la mayoría de iniciativas, aunque subraya que no podrán pactar con los socialistas porque no van a gobernar.
Ya, a mí me parece que no se lo creen ni ellos y que desde luego tanto en España como en Madrid, si Ciudadanos puede, intentará por todos los medios al final pactar con el Partido Socialista. Evidentemente, ahora dicen que no en Madrid porque les hace polvo, porque los madrileños no quieren el socialismo en Madrid. Los madrileños no quieren ni que les suban los impuestos, ni que se ataque a la concertada, ni a los colegios especiales, ni a todas las medidas que nos han traído tanta prosperidad en Madrid, porque la Comunidad de Madrid no quiere estar en manos de un socialismo que en España ya está subiendo impuestos y está quebrando la economía.
Declaraciones de Díaz Ayuso durante la presentación del Plan ISA, un plan de choque para la innovación y la sostenibilidad ambiental.
El medio ambiente como compromiso para las generaciones del futuro y por supuesto nuestra salud con el empleo, que son perfectamente compatibles. Y también, como digo yo, hay una ecuación que es más árboles es menos impuestos. Luego tenemos que apostar por el medio ambiente, porque el medio ambiente es una cuestión, a mi juicio, absolutamente liberal.
Primer bloque de medidas que incluyen la plantación de 500.000 árboles, la construcción de 50.000 plazas de aparcamiento disuasorio, una nueva ley del suelo o un nuevo protocolo anticontaminación.
Sobre el veto de Ciudadanos al PSOE, la candidata de Podemos, Isabel Serra, ha dicho que Ignacio Aguado pactará con quien le diga el IBEX 35 y ha indicado además que el PSOE dice mucho y hace poco o nada, ya que mantiene la reforma laboral o bloquea la regulación del precio del alquiler. Peligra la operación Chamartín, aunque el Ayuntamiento de la capital confía en poder aprobarla en lo poco que queda del mandato municipal. El equipo de Manuela Carmena espera tener el apoyo de todos los grupos y deja el asunto en manos de la Comunidad de Madrid, que es la que tendrá la última palabra. Mar García.
En Cibeles no hay descarte posible, no tiene dudas el equipo de Carmena. Madrid Nuevo Norte. En abril será una realidad. Otro plazo es impensable por la convocatoria de elecciones. La comunidad debe sumar, no restar. José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
Yo diría que si la Comunidad de Madrid no obstaculiza, estamos en disposición del 1 al 10, en un 9, de aprobarlo a lo largo del mes de abril.
Añade el delegado José Manuel Calvo, el informe medioambiental que debe emitir la Comunidad de Madrid tampoco debe ser excusa, porque todo el dossier que tiene que estudiar el gobierno de Garrido se conoce desde el acuerdo con el Ministerio de Fomento.
No han sido particularmente colaboradores y lo que espero es que ahora no obstaculicen. Que ahora que tenemos un expediente, que ahora que después de 26 años tenemos la oportunidad de sacar adelante este desarrollo, la Comunidad de Madrid no sea un obstáculo para conseguir ese objetivo.
Y es que el gobierno de Carmena defiende que después de esos 26 años el ayuntamiento ha hecho bien sus deberes para tener a punto todo el procedimiento sobre 3 millones de metros cuadrados para desarrollar este Madrid Nuevo Norte.
El consejero de Medio Ambiente ya dijo el miércoles en declaraciones a Europa Press que era prácticamente imposible que la comunidad pudiera aprobar el proyecto en lo que queda de legislatura, dada la inoperancia del Ayuntamiento de la capital, argumento en el que insisten hoy. Ayer, de hecho, entró en registro el voluminoso expediente medioambiental que es preceptivo para la aprobación de este desarrollo urbanístico, Begoña Alarcón.
Con ese expediente completo del Ayuntamiento sobre la mesa, la Comunidad de Madrid dispone de un plazo de 4 meses legales para emitir su declaración ambiental estratégica. En ese tiempo tiene que volver a estudiar las más de 15.000 páginas del expediente con sus 3.000 alegaciones y además solicitar informes favorables al canal de Isabel II, a la Dirección General de Carreteras y al Consorcio Regional de Transportes. Todo eso es imposible hacerlo en 3 semanas para devolverlo después el proyecto al Ayuntamiento y que se apruebe en el último pleno del mes de abril. Palabras de José Tortosa, director general de Urbanismo.
El Ayuntamiento tiene como competencia la aprobación provisional, teniendo en cuenta que nos han remitido el pasado miércoles y jueves este documento y que tenemos que hacer una evaluación ambiental para la cual esta consejería dispone de 4 meses, ya los plazos no salen. Lo que no puede hacer el Ayuntamiento, como ha hecho en otros expedientes, es marcar unilateralmente plazos de imposible cumplimiento, sin contar con la Comunidad de Madrid.
Es más, si el Ejecutivo Regional llegara a tiempo con la declaración de impacto ambiental y el Pleno Municipal de abril diera luz verde a la aprobación provisional, todavía quedaría un trámite más, la ratificación definitiva por parte de la Comunidad de Madrid. Pero no llegaría a la mesa del Consejo de Gobierno hasta pasados al menos mes y medio, con lo cual, en cualquier caso, quedaría fuera de la actual legislatura. El Ejecutivo Regional dice que ha hecho todo lo posible para acelerar el proceso y acusa al consistorio de inoperancia. Si hubiera remitido la documentación en diciembre, la reforma urbanística de la operación Chamartín podría haber sido aprobada en el horizonte del mes de abril.
Cada vivienda madrileña ha gastado este año 750 euros en obras de mantenimiento y mejora, un 2% más que el año pasado. Si usted está pensando en sumarse a esta estadística, la cita es este fin de semana en la Feria Rehabilitar Madrid en el Palacio de Cibeles. 67 empresas nos enseñan a invertir en rehabilitación, una decisión que siempre tiene retorno. Raúl Salgado es portavoz de Andimad, la patronal de las empresas de reformas.
Aumentan en 210 euros los alquileres, la rentabilidad mensual de los alquileres en Madrid de cara al arrendamiento. De cara a la compraventa, las revalorizaciones, estamos hablando de una reforma integral, pueden alcanzar el 20%.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
El patriarca del clan de los Campos, con cierta autoridad sobre las 136 familias de etnia gitana que viven en el Pozo, está mediando con el clan de los Visita, familiares del presunto homicida de Paco, para que se entregue a la policía. Una detención que serviría para tranquilizar los ánimos en el barrio. Hoy la coordinadora de asociaciones de vecinos de Vallecas ha hecho un llamamiento a recuperar la unidad de los vecinos en defensa de la convivencia, la dignidad y el futuro del barrio. Ángel García.
Calma tensa en el Pozo, un poco más tranquilo con la fuerte presencia policial, mientras el barrio y los familiares de Paco, el hombre asesinado el domingo, siguen esperando la detención de los culpables. Así lo explicaba esta mañana en Telemadrid una sobrina de Paco.
Nosotros agradecemos el apoyo del vecindario y el apoyo popular. Lo que no apoyamos son los ataques violentos, porque bueno, no queremos encrespar a otros clanes porque no tienen culpa de nada. Nosotros queremos paz ante todo, que se vayan los asesinos, no porque sean de etnia gitana, ¿vale? Que quede claro, es porque son asesinos y punto.
La alcaldesa Manuela Carmena también niega que haya racismo en Vallecas y culpa de los incidentes a personas ajenas al barrio.
Toda la zona del Pozo del Tío Raimundo hay una gran cohesión social, ¿no? Entonces, sin perjuicio de que los incidentes se produjeron, la impresión que tenemos es que fueron personas de fuera del barrio, no fueron las personas, y que las personas del barrio, yo diría que con el liderazgo del ayuntamiento, pues consiguieron que remitieran.
También el Movimiento Vecinal de Vallecas ha llamado hoy a la unidad en defensa de la convivencia y la dignidad del distrito. Jorge Nacarino es portavoz de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Vallecas.
La solución a los problemas nunca, jamás pasa por la venganza, sino por tratar de relajar o tranquilizar los ánimos para trabajar en los verdaderos problemas que tiene el distrito, que no son otros que, bueno, la desigualdad o la pobreza y el origen también de muchos de este tipo de conflictos.
El Movimiento Vecinal pide que se mantenga e incluso se refuerce el dispositivo policial en Vallecas.
El candidato del PP al Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, le ha pedido a Carmena que retire la placa que se ha colocado en Lavapiés en memoria del mantero Mame en Valle, fallecido hace un año. Así lo va a plantear el PP, su grupo municipal, en el pleno de la próxima semana a través de una moción de urgencia.
Se dice que el trágico fallecimiento de Mamen Valle se debió al racismo institucional que hay en España. Manuela Carmena no puede seguir alentando ni siendo cómplice de todos aquellos que incendiaron Lavapiés como consecuencia de un bulo y que pretenden seguir en la confrontación y en el enfrentamiento con nuestras instituciones.
Pero la cuestión es que, según la alcaldesa Manuela Carmena, la placa de la que habla el Partido Popular, esa placa que acaba de comentar Almeida, simplemente no existe.
La placa como tal creo que no existe, ¿no? ¿Existe? No existe.
Está parecida a un cartón. Pluma,
bueno, es un cartón. Un cartón no es una placa. Si alguien pone un cartón, está en su derecho de poner el cartón. Es como cuando una persona pone un póster, lo pone y ya está. Pero el ayuntamiento nunca ha puesto nada parecido a una placa en ese sentido.
2:22 PM, Ignacio González quiere personarse como damnificado en el caso Tanden que mantiene en la cárcel al ex policía Villarejo. Así se lo ha pedido el expresidente de la comunidad al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, según informa Europa Press. El asunto tiene que ver con la grabación que le hizo el comisario jubilado sobre su ático en Estepona, Julio Martínez.
La charla tuvo lugar en 2011 en presencia del comisario García Castaño, imputado en el mismo caso. 4 años después, El Mundo publicó parte de su contenido que daba a entender que González tenía un dúplex regalado por alguien de la trama Gürtel. Además, lo mantenía con un alquiler ficticio mediante una sociedad pantalla con sede en un paraíso fiscal. La defensa de González, que siempre ha argumentado que el audio estaba manipulado, acudirá al juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional para denunciar que el expresidente regional es víctima de la trama delictiva que se investiga en ese proceso. Su argumento es la declaración que hizo García Castaño en julio de 2018 por el caso Tandem. En ella, el comisario aseguraba que esa grabación había sido una chorizada de Villarejo que habría manipulado la cinta, según publicó el digital Voz Populi. 2 años antes, en el procedimiento incoado en Málaga para esclarecer el origen del ático, el mismo comisario había dicho en sede judicial que aquella conversación se grabó por interés policial. González se encuentra en libertad condicional desde noviembre de 2017, tras pagar 400.000 euros de fianza para abandonar el régimen de prisión preventiva. Está imputado en varias piezas del caso de corrupción en el canal de Isabel II, conocido como Lezo en la Audiencia Nacional, y la causa por el ático sigue abierta en un juzgado de Estepona.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Ya está en marcha el proceso para que Metro de Madrid pueda proceder a la incorporación de 100 nuevos maquinistas para este año. La convocatoria se ha hecho pública a través del Boletín Oficial de la Comunidad y los sindicatos insisten en que esta cifra es insuficiente dada la gran necesidad que hay para reforzar la plantilla. Paloma Nolasco.
Son pocas plazas y llegan tarde porque la incorporación no será efectiva hasta que termine este año. El Sindicato de Maquinistas recuerda que llevan desde 2017 reclamando más personal. En 2016 eran 2.000 y ahora menos de 1.600. Según sus cálculos, al menos haría falta 350 para poder ofrecer un servicio de calidad. Juan Antonio Ortiz, portavoz.
Por eso tenemos las carencias que tenemos, que son 8 minutos de espera en los andenes, trenes abarrotados, andenes llenos, se sobrepasa el límite de seguridad de 6 viajeros por metro cuadrado. Y entonces son unas circunstancias que son insostenibles y que de aquí hasta que entren los 100 nuevos seguro que se van a acentuar.
Por estos motivos mantienen paros parciales desde el pasado mes de diciembre. El próximo, con unos servicios mínimos del 53%, es mañana. Serán entre las 11 y las 12 en las líneas 1, 3, 5 y 11 y en los tramos Estadio Metropolitano Pitis de las 7 y Puerta de Arganda Paco de Lucía de la 9. Los tiempos de espera serán de 11 a 15 minutos.
Mañana sábado empezará a funcionar la nueva estación de metro de Arroyofresno en la línea 7 entre La Coma y Pitis, que fue construida hace 2 décadas y que no había entrado en servicio debido a la falta de residentes. La apertura de esta parada va a beneficiar principalmente a los más de 220.000 vecinos de los barrios de Valdezarza, El Pilar, Peñagrande, La Coma y Arroyo del Fresno. Con ellos ha estado Gloria Talavera.
Buenas tardes. En la estación de Arroyo Fresno, la número 302 de Suburbano, se apuran las últimas horas para los retoques finales. Todo tiene que estar listo para que mañana esta parada esté abierta temprano, a las 6. Pertenece a la línea 7 de metro y está ubicada entre La Coma y Pitis. Formó parte de la ampliación de 1999. Se construyó, pero no se abrió por falta de vecinos. En la actualidad vemos que el barrio está en pleno desarrollo y con nuevas promociones de viviendas que se van a entregar en breve. Por eso la apertura ha sido muy bien recibida y se prevé que dé servicio a más de 200.000 ciudadanos.
Es cierto que nos va a venir muy bien la nueva estación de metro porque es importante. O sea, al final somos muchos vecinos que necesitamos transporte, necesitamos comunicaciones, entonces yo creo que nos va a venir bastante bien.
Estupendo, estupendo, porque viene muy bien. La única estación que faltaba ya para llegar hasta Piti, con lo cual, estupendo.
Llevamos bastante tiempo esperándolo, la verdad, sí. Estamos bastante apartados del centro de Madrid y nos viene fenomenal, sí.
Esta estación se ha decorado con imágenes de la Sierra del Guadarrama, cuenta además con 3 ascensores y 8 escaleras mecánicas. Se ha realizado una inversión de casi 5 millones de euros para acondicionarla. Desde la Asociación de Vecinos, su presidente, Jaime Alonso Iñarra, pide ahora que se mejore también el entorno para que llegar al metro sea más fácil para todos.
Tiene en su lado sur un taluz de 5 metros de altura aproximadamente, que lo separa de la otra mitad del barrio, que es Arroyo del Fresno 1. Es un taluz que tiene unos 800 metros lineales de largo y que no tiene ningún acceso, por lo cual los vecinos de la parte alta tienen que recorrer un número cientos de metros para acceder.
Una cosa más, les gustaría que en lugar de Arroyo Fresno la parada se bautizara como Arroyo del Fresno, que es en realidad el nombre de este barrio ubicado en el distrito de Fuencarral, El Pardo.
Nueva acción a cargo del Movimiento Juvenil en Defensa del Clima. Un viernes más, la juventud europea sale a la calle para reclamar una solución contra el cambio climático. Hoy no habrá sentada ante el Congreso, como la semana pasada, ni la convocatoria será al mediodía. En el caso de Madrid, el paseo por el clima va a ser a las 6 de la tarde en la Puerta del Sol. Nos lo cuenta José Luis Urgel.
El objetivo de esta nueva protesta es visibilizar cómo van a ser las ciudades en el futuro si no se lucha contra la polución. Y estos jóvenes aclaran que no demandan medidas concretas porque no les corresponde a ellos, sino a los políticos. Alejandro Martínez, portavoz de Fridays for Future Madrid.
Lo que estamos haciendo nosotros es repetir lo que los científicos llevan décadas diciendo, y queremos que sea con ellos con quienes se sienten a hablar, porque ellos llevan muchísimos años proponiendo soluciones. El problema es que, pese al abrumador consenso que hay en el mundo científico sobre este problema, en el mundo político sigue imperando el negacionismo.
Los estudiantes anuncian que las movilizaciones se mantendrán hasta verano y tras el final del curso académico valorarán si continuar durante el periodo estival.
Ha sido detenido en Aranjuez un presunto agresor sexual. Se trata de un joven de 24 años que supuestamente agredió a 5 chicas menores de edad con las que había contactado a través de las redes sociales utilizando una identidad falsa.
La investigación comenzó una vez que los padres de una de menor de 15 años encontraron en el teléfono de su hija conversaciones en las redes sociales de la menor con el detenido, con quien había mantenido relaciones sexuales. El detenido iniciaba una conversación con chicas menores de edad que tenían entre 14 y 15 años. Las persuadía para concertar una cita con fines sexuales.
Y en Ciempozuelos, la Guardia Civil y la Policía Nacional buscan a 4 personas que supuestamente agredieron sexualmente a una joven venezolana de 24 años en la madrugada del miércoles al jueves. Los vecinos del municipio se han concentrado este mediodía en la Plaza de la Constitución para apoyar a la víctima y condenar este tipo de agresiones.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
piezas de música clásica que son la pasión de su intérprete. El pianista chino Lan Lan ofrece un concierto esta noche en el Teatro Real.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? La Fiscalía General del Estado se va a querellar contra Quintorra por desobedecer a la Junta Electoral Central. El presidente catalán se enfrenta a un proceso que podría desembocar en su inhabilitación. María José Segarra ya ha dado la instrucción a la Fiscalía de Cataluña, a pesar de que el Govern de la Generalitat ha retirado hoy los símbolos políticos que la Junta le había exigido quitar. Poco antes de las 12:30, el presidente catalán ha ordenado la retirada de esos símbolos independentistas del Palau de la Generalitat. Previamente, los consejeros de Esquerra se habían adelantado quitando los lazos antes que Torra, quien por su parte ya ha anunciado también una querella contra el órgano encargado de velar por la neutralidad de los procesos electorales. Es viernes en el Consejo de Ministros. Isabel Celá, portavoz del Gobierno, estas declaraciones.
Lo que está ocurriendo ahora mismo en Cataluña de retirada de los lazos nos parece que es lo que hay que hacer y lo que había que haber hecho desde el primer día, desde el día uno. Por tanto, lo que está haciendo el señor Torra es obedecer una resolución de la Junta Electoral Central.
Ciudadanos se cierra en banda y tampoco pactará con los socialistas en la Comunidad de Madrid. La formación naranja pone las cartas sobre la mesa y anuncia, como ya hizo también Rivera con Sánchez, que no va a negociar con el PSOE de Ángel Gabilondo para gobernar tras las elecciones del último domingo de mayo. Decisión unánime, según ha anunciado el candidato Ignacio Aguado, que limita las opciones de Ciudadanos a un eventual pacto con Partido Popular y Vox, y que el aspirante del PP, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido con incredulidad.
Tras las elecciones del 26 de mayo, no gobernaremos con el Partido Socialista de Sánchez ni de Gabilondo en la Comunidad de Madrid. Sabíamos, porque venimos sabiéndolo desde hace ya algún tiempo, que el Partido Socialista quería subir impuestos en la Comunidad de Madrid, de hecho lo hemos impedido. Sabíamos que el socio preferencial del señor Gabilondo ha sido y es, para formar gobierno, el señor Errejón. Y esta última semana hemos sabido además, y ha sido la gota que ha colmado el vaso, que el señor Gabilondo respalda las tesis del señor Sánchez y apuesta por negociar con independentistas tras el 28 de abril.
Ya, a mí me parece que no se lo creen ni ellos, y que desde luego, tanto en España como en Madrid, si Ciudadanos puede, intentará por todos los medios al final pactar con el Partido Socialista. Evidentemente, ahora dicen que no en Madrid porque les hace polvo, porque los madrileños no quieren el socialismo en Madrid, los madrileños no quieren ni que le suban los impuestos, ni que se ataque a la concertada, ni a los colegios especiales, ni a todas las medidas que nos han traído tanta prosperidad en Madrid.
Viernes 22 de marzo hay más noticias, titulares con Elia Fernández. Plan de retorno para jóvenes.
Lo ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. Incluye bonificaciones en la cuota de autónomos para emprendedores y becas para la investigación. Tendrá una duración de 2 años y un presupuesto de 24 millones de euros.
Agresión sexual en grupo en Ciempozuelos.
La Guardia Civil busca a 4 personas que supuestamente agredieron a una joven de 24 años en la madrugada del jueves en Aranjuez. La policía ha detenido a un joven acusado de agredir a 5 chicas menores de edad con las que había contactado a través de redes sociales.
La familia del hombre asesinado en Puente de Vallecas pide calma.
Esta tarde ofrecerá una rueda de prensa coincidiendo con una nueva concentración vecinal. La alcaldesa Manuela Carmena atribuye los incidentes de esta semana a personas de fuera del barrio.
Madrid Nuevo Norte otra vez en el aire.
El Ayuntamiento de la capital confía en sacar adelante el proyecto en este mandato, pero la Comunidad de Madrid lo ve prácticamente imposible porque hasta ayer no recibió el informe ambiental del consistorio que habrá de revisar.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, Dirección General de Tráfico, Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes, pendientes de dos accidentes a esta hora en Madrid, uno el de la A3 durante toda la mañana en Arganda, de entrada a la capital, con corte intermitente, 2 kilómetros de retención y además abierta la R3 sin peaje para garantizar la fluidez de entrada a Madrid. El segundo está en la M40 de Monte Carmelo en dirección hacia la A6 con más de 4 kilómetros de retención. Más complicaciones en la M40 en todos sus puntos habituales a esta ahora lo peor en Hortaleza y Coslada en ambos sentidos. La M50 está densa en la zona de Boadilla también en ambos sentidos. Tenemos las entradas a Madrid congestionadas por la A1 en Alcobendas y hasta el nudo Manoteras, por la A2 hasta el cruce con la M30, por la A4 en Butarque, la A6 en el plantío por una avería y la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. Y la salida complicada por la A2 en Alcalá, la A3 en Rivas, la A4 en Pinto, la A42 en Getafe y la A6 en Aravaca, en ambos sentidos complicada, la A2 en Canillas y en Torrejón.
Mucha intensidad circulatoria en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Aquí en la capital, Margarita Pérez, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues además de los problemas que se generan en esta segunda hora punta del día, hoy viernes, con el inicio del fin de semana, que siempre aumenta más el tráfico y se complican en general todas las salidas del centro que conectan con la periferia y diversos tramos de la M30, tenemos que mencionar de nuevo los trabajos de asfaltado de la calle de Alberto Alcocer, que hasta ahora todavía se registra en ese punto un tráfico muy complicado en sentido Plaza de Cuzco. Recordamos que posibles alternativas pueden ser las avenidas de Ramón y Cajal y Concha Espina. Por otra parte, también permanece cortado un carril en la entrada por el Paseo de Santa María de la Cabeza, poco antes de alcanzar la zona del cruce del Paseo de la Esperanza. De entrada hay retenciones y también se complica más el tráfico de salida. Y a estos incidentes que ya comentábamos en la anterior conexión, tenemos que añadir un accidente en la M3 en la zona próxima al Nudo Sur, que corta un carril de salida a la Avenida de Andalucía. Por lo tanto, en este caso, las retenciones alcanzan ya la zona de O'Donnell.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Previsión meteorológica, Antonio López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe. Seguimos con esta tranquilidad atmosférica en estos primeros días de la primavera que anuncia pues un fin de semana en la misma línea. Hoy acercándonos a los 20 grados, pero tanto mañana como el domingo es muy probable que superemos esa barrera de los 20 grados en una oscilación hasta los 23 en las horas centrales del día. Predominio claro del sol y algunas nubes de evolución más bien decorativas durante las tardes del sábado y del domingo.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011.
2:00 p.m, casi 38 minutos, ahora seguimos.
Sé paciente, todo vendrá a ti en el momento correcto.
Pero ¿cómo vamos a ser pacientes?
Yo
si estamos
que
deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. 2 hasta las 2 llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro.
Estilos de vida, ciencia, psicología. También.
Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
2 crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, 2 hasta las 2.
2 hasta las 2. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Nos vamos de viaje. ¿Llevas todo, no?
A ver, llevo los faros Visenon adaptativos, llantas de aleación de 18 pulgadas, tapicería en cuero parcial, cámara de visión trasera, portón manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad.
Pero si ese es el equipamiento del Ford Kuga ST Line Limited Edition, que va totalmente equipado.
Hombre, también llevo las cosas esas.
¿Las maletas?
Eso.
Ven este mes de marzo a Ford y estrena tu Ford Kuga antes de Semana Santa desde 18.500 euros con recompra garantizada. Financiación de FCBank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
El presidente de la Generalitat, Quintorra, ha acatado finalmente la orden de la Junta Electoral Central de eliminar de los edificios públicos los símbolos partidistas, entre ellos los lazos de apoyo a los presos soberanistas y las banderas esteladas. A las 12:30 han retirado la pancarta que colgaba del Palau de la Generalitat, poco después de que ya lo hubieran hecho otras consejerías. Torra, eso sí, ha anunciado mediante un comunicado que piensa presentar un nuevo recurso contra la Junta Electoral. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
La Generalitat ya ha retirado la nueva pancarta de su fachada cuando faltan menos de 3 horas para que se acabe el plazo que dio la Junta Electoral Central a los Mossos para retirar lo que considera los símbolos partidistas. Y en un comunicado del Departamento de Presidencia, Quim Torra ha anunciado que presentará un recurso contencioso administrativo contra la decisión de la Junta Electoral pidiendo la suspensión inmediata de todos sus acuerdos. El presidente también tiene previsto presentar una querella la semana que viene por un presunto delito de prevaricación por este organismo. Torra también ha aprovechado para animar a la gente a llenar los balcones de esteladas y de lazos.
Es la remisión por parte de la Junta Electoral Central de la documentación sobre la actuación de Torra. Es ahora la Fiscalía General del Estado la que mueve ficha ante la posible desobediencia cometida por el presidente Torra. ¿Cuáles son los pasos? Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Esa documentación, tras pasar por la Fiscalía General del Estado, donde ha llegado esta misma mañana, ha sido remitida ya a la Fiscalía Superior de Cataluña. Quim Torra es aforado al Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad y es, por tanto, el órgano competente para actuar. ¿Cómo lo va a hacer? Fuentes consultadas por Onda Madrid en el Ministerio Público aseguran que será en forma de querella por un delito de desobediencia. El presidente de la Generalitat lo habría cometido al desoír reiteradamente las peticiones de la Junta Electoral Central para que retirara los símbolos partidistas, como los lazos amarillos, incompatibles con la neutralidad que exige un periodo electoral. La desobediencia puede acarrearle a Torra la inhabilitación para cargo público por un periodo de hasta 2 años, además de multas de 3 a 12 meses. Hay desobedientes precedentes, como el expresidente Artur Mas, condenado por la organización de la consulta del 9N.
Y luego está la cuestión política. El Ejecutivo rechaza las acusaciones de pasividad en la polémica sobre estos lazos amarillos. Considera que Quim Torra debería haberlos quitado el primer día que la Junta Electoral Central se lo pidió, Flor Carazo.
La portavoz del Gobierno ha asegurado que la actuación del Ejecutivo ha sido absolutamente diligente y eficaz. Ha incidido en que no se puede interferir en el procedimiento electoral y que se ha ajustado a lo que ha reclamado la Junta Electoral. Para Isabel Celá, Quim Torra debería haber quitado los lazos amarillos antes.
Lo que está ocurriendo ahora mismo en Cataluña de retirada de los lazos nos parece que es lo que hay que hacer y lo que había que haber hecho desde el primer día, desde el día 1. Por tanto, lo que está haciendo el señor Torra es obedecer una resolución de la Junta Electoral Central.
El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido al Gobierno que dé instrucciones para que la policía retire los símbolos de apoyo a los presos del procés.
Pedro Sánchez lo que tiene que hacer es dar instrucciones a su ministro del Interior para que, en base a la actual Ley de Seguridad Ciudadana, los Mossos de Escuadra y las policías locales y guardias urbanas acaten la ley y retiren estos emblemas que insultan la democracia española.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha criticado que aunque se quiten los lazos amarillos de los edificios públicos, todavía quedan muchos en otros lugares.
Celebro que el recurso que presentamos haya tenido la razón la Junta Electoral, pero les digo una cosa, conozco mi tierra. Cataluña está llena de lazos amarillos en espacios públicos. En Cataluña hemos denunciado banderas separatistas en escuelas públicas, colgadas.
El presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, cree que a la Junta Electoral le debería preocupar más los presos políticos que los lazos.
Lo que debería preguntar a la Junta Electoral Central es no los lazos, sino el hecho de que haya presos políticos, muchos de los cuales son candidatos a este ciclo electoral en diferentes elecciones y no podrán hacer campaña electoral en igualdad de condiciones que el resto de los candidatos.
Declaraciones de Torrent frente a la cárcel de Alcalameco, donde ha visitado a Carme Forcadell y Dolors Bassa en el primer aniversario de su reingreso en prisión.
La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, también ha dicho que el Gobierno toma nota de la advertencia de la Junta Electoral Central, que ha apercibido a la vicepresidenta Carmen Calvo por utilizar la cuenta de Twitter del Ministerio para lanzar mensajes partidistas.
Fue el momento del linde, justamente la separación entre la no campaña o no periodo electoral y periodo electoral, y por supuesto que el Gobierno atiende esta cuestión de la Junta Electoral Central.
Acuerdo para garantizar el futuro de Almaraz. Esta madrugada, las grandes eléctricas han acordado renovar la licencia de explotación de esta central nuclear. El permiso vencía el próximo año y las empresas propietarias disponían hasta el 31 de marzo para solicitar la prórroga. Julio César Cobos.
El pacto alcanzado por Iberdrola, Endesa y Naturgy incluye un plan de negocio para cada una de las centrales que se enfrentan a la renovación de sus permisos de operación, Almaraz, Ascó y Vandellós. El acuerdo fija una cantidad de inversiones, pero permite un desvío de hasta el 50% en el caso de la central extremeña para hacer frente a inversiones en materia de seguridad, si así lo estableciera el Consejo de Seguridad Nuclear. De esta forma, se permitirá extender la vida de las instalaciones hasta el año 2035.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Los servicios de limpieza del Parque Regional del Guadarrama han recogido más de 200 metros cúbicos de residuos en el cauce del río a su paso por Arroyo Molinos. Los vecinos valoran esta actuación, aunque aseguran que queda mucha tarea, mucho trabajo todavía por hacer. María Martínez de Mora.
Los trabajadores del Parque Regional del Guadarrama han retirado neveras, plásticos, basura y hasta 230 metros cúbicos de residuos de todo tipo, evitando que formasen parte del río que pasa por Arroyo Molinos, como sí sucede en otros puntos del municipio. La Asociación Arroyo Verde valora de forma positiva esta actuación, pero asegura que queda mucho por hacer. Almudena Zaragoza es su presidenta.
Está bien que lo hayan recogido, pero sí que es cierto que también hemos de decir que hay más escombreras que están olvidadas y que, bueno, que sí, que se ha hecho una pequeña parte del trabajo, pero desde luego no todo.
Eso si hablamos de residuos sólidos. Los vertidos es el gran asunto pendiente de Arroyo Molinos. Cuatro focos importantes y uno de ellos que preocupa y mucho a la Confederación Hidrográfica del Tajo, que ha visitado el municipio estos días. Se sitúa en el polígono industrial de Valdefuentes.
Pese a que todavía no han hecho, digamos, el estudio, pero ya la persona que ha venido y ha recogido la muestra ya le comentó a uno de los compañeros de nuestra asociación que tenía un aspecto de llevar en suspensión material químico.
La asociación denunciará este asunto el próximo lunes en la Fiscalía Medioambiental.
Los sindicatos de la empresa municipal de transportes de Fuenlabrada han solicitado autorización a la delegación del Gobierno para convocar paros parciales de 2 horas en días de diario alternos y en turno de mañana y tarde para los meses de abril y mayo. Cristina Espina.
Denuncian que en los últimos tiempos ha habido un incremento de usuarios sin que esto haya supuesto un aumento de frecuencias ni tampoco una reorganización de líneas ni un incremento de la plantilla, lo que sumado a que se manejarían tiempos obsoletos, que hay faltas de descanso y carencia de baños en las cabeceras, derivaría en una merma de las condiciones sociales que afecta directamente al servicio.
Cada día tenemos más problemas con los usuarios. Llevan todo el razón, pero claro, no es nuestra culpa. Y claro, ¿quién es el receptor de esa idea? El conductor. Y el conductor es día tras día, tras día, tras día. O sea, tenemos sobre todo línea 2 y línea 4. Bueno, línea 1, que esa es a diario. O sea, a diario, vuelta tras vuelta, quejas de usuarios. Entonces, claro, nosotros ya, como hemos dicho, oiga, vamos a dejar el libro de reclamaciones encima del salpicadero para que hagan ustedes las quejas. Y eso se lo hemos trasladado.
Insisten en que situaciones como estas generan bajas por ansiedad entre los trabajadores. Las negociaciones, según han asegurado, empezaron en diciembre, tras 4 años con los mismos problemas a los que no se ha hallado solución.
Ya nos da la sensación de que al Ayuntamiento de Fuenlabrada le sobra la empresa municipal de transportes. Y se lo hemos dicho claramente, oiga, si le sobra la empresa municipal de transportes, privatícenos o véndanos, pero no nos dejen en estas circunstancias.
Aunque desde el comité lo niegan, fuentes del ayuntamiento creen que no es coincidencia que los paros se convoquen en pleno periodo electoral. Especialmente, según han insistido desde el consistorio, porque existe un proceso de diálogo abierto en el que incluso ya habría acuerdos dirigidos a la mejora de las condiciones de los empleados.
Y noticia también en Alcalá de Henares, donde la peatonalización de la plaza de Cervantes ha provocado quejas de los vecinos de las calles aledañas como la calle Colegios, porque aseguran que están saturándolas de ruido y también de tráfico. Esther Bernabé.
Y es que esta estrecha calle se ha convertido en la calle de subida y bajada y también han desviado los autobuses por ella. Los vecinos están presentando quejas en el ayuntamiento.
Deja sentir muchísimo, la gente no puede dormir, la queda para allá, ¿sabe usted? Porque a partir de las 6 de la mañana ya están de algo horrible. Como las alcantarillas están mal, pues van dando bum, 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 bum cada vez que pasan por ahí.
También comentaban una posible solución.
Si hacen, por ejemplo, la calle Colegios de subida y Basilios de bajada, sería otro cantar, ¿eh?
La calle Colegios está en el límite del casco histórico complutense y al cerrarse la plaza de Cervantes y la calle Libreros, todo el tráfico se ha desviado por aquí.
Y una familia de San Sebastián de los Reyes, con 4 hijos de entre 2 y 9 años, ha denunciado que el próximo lunes se van a quedar en la calle si el ayuntamiento o alguna entidad no les da una alternativa tras haber sido desahuciados a principios de año. Patricia Cristóbal.
La situación del matrimonio y sus 4 hijos es, según el propio padre, desesperante. Será este lunes cuando, si no hay novedad, la familia tendrá que abandonar el hostal que les está pagando el ayuntamiento y aseguran que no saben dónde irán. El hombre sostiene que actualmente tiene 2 trabajos en los que cobra en total unos 1.100 euros y lamenta que con ese dinero no les llega para poder pagarse un piso porque las mensualidades en la zona no bajan de los 1.400 euros. Por ello piden al consistorio que les faciliten una vivienda en régimen de alquiler social, considerando que podrían pagar una cuantía de hasta unos 500 euros al mes. No obstante, reconocen que el ayuntamiento lleva muchos meses ayudándoles, ya que inicialmente les pagó algunas facturas del alquiler del piso del que han sido desahuciados, al mismo tiempo que le abonaron el comedor y la guardería de los niños y les han pagado el hostal. Así lo explica el padre de los menores.
Yo estoy en los trabajos, pero con el alcance de la nómina no me llega para lo que es alquilar un piso. Nosotros lo que tenemos es un piso con un alquiler social.
Por su parte, desde el consistorio aseguran que nunca han dejado desamparado a nadie y que les han ofrecido ayudas directas. Además, indican que la persona que desahució a la familia fue un anterior mandatario del Partido Popular, por lo que desde el gobierno local consideran que esta denuncia responde a una lucha interna del PP.
Onda Madrid, deportes.
Actualidad deportiva, José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La selección española de fútbol ha viajado esta mañana hasta Valencia, donde mañana va a disputar ante Noruega el primer partido de la clasificación de la Eurocopa 2020. Luis Enrique ha visto cómo se han recuperado Marco Asensio y Pau López, por lo que podrá contar con los 23 jugadores seleccionados. Uno de ellos, Iker Muniain, que regresa a la selección tras haber debutado hace 6 años. El del Athletic habla de la meritocracia para acudir a la selección.
Pienso que sí que es bueno, ¿no? Al final el jugador se gana el mérito de estar aquí por lo que hace con su equipo durante la temporada y el míster es el que selecciona a los jugadores. Si estás en buen momento de forma, lo estás haciendo bien, pues estamos viendo que tienes posibilidades de venir aquí con la selección, lo que abre las puertas a muchos jugadores a ofrecer un gran nivel en su club para poder estar aquí.
Esta tarde Luis Enrique, Rodrigo Moreno y Gallá hablarán para los medios de comunicación a las 6:15 y a las 7, último entrenamiento en Mestalla abierto al público y a los medios de comunicación. Ayer la selección española sub-21 ganó 1-0 a Rumanía en partido amistoso. El tanto lo consiguió Mikel Moreno y debutó el madridista Sergio Reguilón.
Un momento de mucha felicidad cuando escuchas el himno de tu país y te ves representándolo, pues es un orgullo para mí personalmente, y la verdad que el partido ha ido muy bien, hemos tenido el control y una alegría muy grande. Sí, bueno, hemos tenido el control del juego, al final hemos conseguido hacer solo un gol, pero bueno, el equipo ha estado bien, ha dado la cara, ha tenido personalidad, ha hecho su juego y al final hemos conseguido la victoria que nos sirve de preparación para el europeo.
Ayer comenzaron los partidos clasificatorios para la Eurocopa. Holanda 4, Bielorrusia 0, Croacia 2, Azerbaiyán 1, Bélgica 3, Rusia 1, Austria 0, Polonia 1, como los partidos más destacados. Para hoy también cabe destacar el Portugal-Ucrania, el Inglaterra-República Checa y el Moldavia-Francia. Y el Metropolitano acogerá esta noche el amistoso entre Argentina y Venezuela, con el aliciente del regreso de Messi. Este es Lionel Scaloni, seleccionador del albiceleste.
Es una alegría que él vuelva y poder entrenarlo. Lógicamente que son pocos los entrenadores que tienen esa oportunidad y yo, pese a mi juventud, tengo esta oportunidad de hacerlo y estoy contento. Ahora lo que resta es que él dé lo mejor de sí, nada más. Él no tiene que dar ningún paso, son los demás los que tienen que saber que son grandes jugadores también y que somos un gran equipo si todos damos o aportamos el grano de arena.
Más cosas, a falta de oficialidad, que bien podría ser la próxima semana, Jano Black y el Atlético de Madrid han llegado a un acuerdo para ampliar el contrato que liga al esloveno con los colchoneros y que terminaba en el 2021. El mejor portero del mundo ampliaría 3 temporadas, se le aumentaría la cláusula de rescisión y pasaría a ser el segundo mejor pagado del plantel tras Antoine Griezmann con 10 millones de euros netos. También el Real Madrid ha entrenado en el día de hoy y Rafa Varane es protagonista en información blanca porque el central francés podría estar pensando en abandonar el Real Madrid el próximo verano. En el club de Concha Espina están tranquilos, piensan que Zidane podrá convencerle y lo que tienen claro es que exigirán una buena cantidad de dinero por el traspaso. Paco Gémez, el nuevo técnico del Rayo Vallecano, pasó anoche por los micrófonos del partido de las 9.
Pero necesito la mayor implicación de los jugadores y ellos tienen que ser valientes y tienen que intentar hacer lo que yo les diga y de lo que yo le intente convencer de la mejor manera posible. Es decir, en estos momentos no tenemos absolutamente nada que perder. Si la liga acabara mañana estaríamos ya en segunda división. Entonces todo lo que tenemos por delante lo tenemos que afrontar con valentía y sabiendo que estamos convencidos de que con eso vamos a tener alguna opción de poder ganar partido y de poder mantener la categoría.
El Real Madrid de baloncesto disputa ante Baskonia en el Buesa Arena la jornada 28 de la Euroliga. Los de Lasso, ya clasificados y con el factor cancha a su favor, buscan la segunda posición, mientras que Baskonia se juega el poder acceder a los playoffs. Pablo Lasso es técnico del Real Madrid.
Bueno, yo creo que es un equipo que tiene muy buena rotación interior, que han demostrado, por ejemplo, ayer en Panathinaikos, que después de tener el partido muy en contra, fueron capaces de darle la vuelta y están muy cerca de ganarlos. Bueno, estamos hablando de un equipo que está en una situación de necesidad por entrar en el playoff y nosotros debemos intentar igualar esa intensidad con la que ellos van a jugar.
Ayer, recordemos, Gran Canaria 90, Olympiacos 67 y Bayer 73, Barcelona 71. Y finalizamos, el Inter Movistar visitará la cancha de Atlético Osasuna el domingo a la 1:15 de la tarde en la jornada 26. Osasuna es tercero con un punto de ventaja sobre los torrejoneros que ocupan el cuarto lugar.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y esta es también nuestra cartelera de cine con María José Francisco. Julianne Moore protagoniza Belcanto, última función.
Una famosa soprano que viaja a Sudamérica para dar a conocer para ofrecer un concierto privado en la residencia de un magnate japonés. La mansión es tomada por un grupo rebelde guerrillero que les secuestra. Rehenes y captores tendrán que encontrar la manera de entenderse.
Soy del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Nosotros nos lleva a un enigma insólito y aterrador.
Un thriller en el que Adelaide Wilson vuelve al hogar de su infancia junto a su marido y sus hijos. Tras un bonito día de playa, de vuelta a casa ella de noche, 4 siluetas les esperan. Comenzará el enfrentamiento entre la familia entrañable y esa versión maléfica de ellos mismos.
¿Sabes cuando a veces las cosas se alinean? ¿Coincidencias? Desde que hemos llegado, ha habido cada vez más. Y más. Siento como si tuviéramos una nube negra justo encima de nosotros.
Género histórico en una película española.
Roberto Girolt es el director de Onyx, Los Reyes del Grial, el hallazgo de un documento del siglo XI necesario para localizar el cáliz de la Última Cena. Ahí comenzará un recorrido por la historia de las civilizaciones, vicisitudes entre musulmanes, cristianos y movimientos políticos en una película documental.
No habrá otra tierra que reciba su beneficioso influjo.
Si logramos confirmar esto, podemos hacer historia.
Estamos en el año 33 de nuestro tiempo.
Dolor y Gloria es la nueva película de Almodóvar.
Los reencuentros de un director de cine en su ocaso, recuerdos de su infancia, su primer deseo, la ruptura de un amor aún vivo, la escritura como terapia para olvidar y el vacío ante la imposibilidad de seguir rodando. En la necesidad de narrar todo su pasado, el protagonista encuentra su salvación.
No ha sido un buen hijo, hijo mío.
No.
32 años me ha costado reconciliarme con esta película.
Si no escribes, ni ruedas.
Y terminamos con una película de animación, Funan.
Nos lleva a la guerrilla de Camboya, la población deportada a los campos y una protagonista que se ve obligada a sufrir cuando su hijo de 4 años es secuestrado. Aún así, no perderá la esperanza.
Los jemeres rojos acaban de tomar Phnom Penh. Por el momento, la situación de la población local es incierta.
¡Vamos a avanzar!
juntos. Tranquila.
Iberia Sumergida es la mejor banda homenaje a los héroes del silencio.
3 horas de buen rock mañana en la Riviera con sus mejores canciones y alguna rareza, además de la colaboración de 2 de los miembros originales de la banda.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Elia Fernández. Veto de Ciudadanos al Partido Socialista en Madrid.
Ignacio Aguado cierra la puerta a gobernar con el PSOE de Ángel Gabilondo tras las próximas elecciones autonómicas.
Sabíamos que el socio preferencial del señor Gabilondo ha sido y es para formar gobierno el señor Errejón. Y esta última semana hemos sabido además, y ha sido la gota que ha colmado el vaso, que el señor Gabilondo respalda las tesis del señor Sánchez y apuesta por negociar con independentistas tras el 28 de abril.
Su rival en los comicios por el Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, no se lo cree.
Si Ciudadanos puede, intentará por todos los medios al final pactar con el Partido Socialista. Evidentemente, ahora dicen que no en Madrid porque les hace polvo.
Madrid Nuevo Norte en el aire.
El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, deja la pelota en el tejado del gobierno regional. José Tortosa, director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, lo ve complicado por una cuestión de plazos.
Yo diría que si la Comunidad de Madrid no obstaculiza, estamos en disposición del 1 al 10, en un 9, de aprobarlo a lo largo del mes de abril.
Legalmente tenemos 4 meses para la aprobación ambiental y cuando ellos lo aprueben provisionalmente, otros 4 meses para la aprobación definitiva. Por lo tanto, los plazos que van indicando en el ayuntamiento son plazos que conoce que son de imposible cumplimiento.
Agresión sexual en grupo en Ciempozuelos.
La Guardia Civil busca 4 personas que supuestamente agredieron a una joven de 24 años en la madrugada del jueves. En Aranjuez, la policía ha detenido a un joven acusado de agredir sexualmente a 5 chicas menores de edad con las que había contactado a través de redes sociales.
La familia del hombre asesinado en Puente de Vallecas pide calma.
Esta tarde ofrecerá una rueda de prensa coincidiendo con una nueva concentración vecinal. La alcaldesa Manuela Carmena atribuye la indignación ciudadana que todavía no hay detenidos por el crimen.
Es lógico que haya un disgusto ahora mismo entre la ciudadanía porque todavía no ha sido detenido quien parece ser que está identificado como la persona que causó el homicidio, ¿no?
La Fiscalía se querella contra Quintorra.
Por desobedecer la orden de la Junta Electoral Central de retirar los símbolos independentistas de los edificios públicos, hoy se han quitado los del Palau de la Generalitat. La portavoz del Gobierno, Isabel Celá, defiende la actuación del Ejecutivo Central.
El Gobierno ha sido absolutamente diligente y eficaz. Es decir, aquí no ha habido ninguna pasividad. Total legalidad.
Por cierto, que el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el plan retorno para 23.000 jóvenes españoles con 50 medidas para intentar facilitar la vuelta de los que se marcharon por la crisis.
Sanidad prepara un plan contra el desabastecimiento de fármacos.
Según el Ministerio, actualmente 274 medicamentos tienen problemas de suministro en las farmacias. La ministra del ramo, María Luisa Carcedo, no obstante, lanza un mensaje de tranquilidad.
No existe ninguna enfermedad que no pueda ser tratada, para el que no dispongamos de recurso terapéutico para poder tratarla.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Madrid Trabaja y toda la actualidad del mercado laboral con Javier Peña. Les esperamos el lunes. Un saludo y muy buenas tardes.